de los nuevos tiempos. Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Paz, es tiempo de bendición, es tiempo de alegría. Que el Señor le bendiga, le proteja, y que el 2026 sea de muchos agrados y mucha felicidad.
Bueno, es de gran agrado unirnos a la fiesta, regocijo de la familia de Teleradio América en esta Navidad. Una fiesta de paz, una fiesta de tranquilidad, una fiesta de mucho regocijo para todos. Una fiesta que no solo nos recuerda el cumpleaños, el nacimiento de Jesucristo, sino además que es una fiesta de regocijo de toda la familia, de todos los dominicanos. Así que felicidades en esta Navidad.
Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Como todos los martes, en su programa Trazando Rutas, comentarios, opiniones de su interés, en compañía de Juan Alexander Pérez.
Buenas noches, Antonio Tía, y a los amigos televidentes. Bueno, ya estamos casi doblando la curva en unos días entre el invierno. Pero ya se ha sentido como poco la brisita de Navidad, y la otra brisita no se siente en las calles.
Bueno, yo pensé y estaba feliz que esta altura de juego yo iba a andar con un yaque. Yo saqué dos yaques porque hubo uno frito. Pero mira, hay un calor tremendo. Te digo que yo llego hoy de trabajar y salí directo para el baño. Un calor y una humedad a todas horas y de noche. En la madrugada, que se sintió un par de frío, ya tú sientes un calor que tiene a veces que hasta quitarte la sábana. O sea, hasta la brisita esta que la gente estaba feliz, contenta, no se ha sentido en Navidad.
Y la otra visita tampoco.
Bueno, hay que ver las otras brisitas, cómo está la circulación. Yo no he tenido la oportunidad de andar a alguna arteria comercial, que es donde tú tienes el termómetro, cómo se mueve la economía de las clases media hacia abajo. Porque la clase media arriba, tú no la puedes determinar por un doble sueldo ni por un bono. Porque su vida no, su medio de vida mensual no cambia. Porque tiene una estabilidad y hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, yo he tenido momentos que yo digo, quiero comerme una pierna asada, voy y la compro, una ensalada y eso. O sea, la gente que tenemos cierto nivel, no tenemos que esperar a diciembre para comer puerco, pues yo lo he hecho este año dos veces, con dos actividades que he hecho. Y así hay cantidad. La gente de clase media hacia abajo se come un pedazo de pierna en diciembre, con la variedad de que lleva una ensalada rusa, con espagueti, con un pastelón. Entonces, hay que preguntarle a al ciudadano a pie, que va a la Duarte, que va a los Mor, que va, pero realmente yo no he visto por los sectores que yo más o menos me. Y yo estuve hace el miércoles, jueves, yo anduve por el Mercado Nuevo. Yo tengo un hermano que vive ahí cerca, a 2 cuadras. Y el movimiento fue muy normal, no hubo nada de diferencia. Pero vamos a ver cómo viene la brisita en la vida.
Tú sabes que en parte eso que tú decías del calor, a partir de ayer lunes, de ayer lunes es que el sol es que el sol va a salir a las 7 de la mañana y se oculta a las 6 y pico, 7 por ahí. O sea, es a partir de ayer, quizás a partir de ahora. Baje un poco más también la temperatura. Ahora en Nueva York ahora mismo está haciendo un frío extremo, un frío duro incluso. Hoy le pedían a la gente que no salieran a las calles porque era un frío fuerte.
Pero en sitios cerca de Miami, por ejemplo, Carolina del Norte, que está cerca mismo de Miami, cayó nieve, que me dicen familiares que yo tengo ahí, que es escaso por el clima de Miami, caluroso, igual
De
que acá
Florida.
cayó nieve. Pero bueno, vámonos con la brisita y el clima de Senasa. Yo no sé qué, cómo, cuándo.
Antes de tú empezar con ese tema, yo quisiera que me suban una foto de Guido Gómez Mazara con la vicepresidente y su hermano
Fabricio,
Fabricio Mazara.
mira,
Míralo ahí. Eso es, explícalo tú con el que tú me estabas explicando más.
esas dos instituciones, Guido anunció que había un proyecto de préstamo a un 1% en donde, en los barrios populares, en donde la gente, ese tipo, clase de habitantes, no pueden tener acceso a un préstamo de un banco. Porque todos los condicionantes, todas las condiciones, no las reúnen. Entonces, Fabricio Masada con Guido Masada han hecho un proyecto de llegar,
El Indotel
Indotel
y
y
Promipyme.
Promipyme, de llegar a la gente donde no pueden alcanzar un préstamo. ¿Para qué? Pues tienen préstamos hasta de 150 y 200 y 300 mil pesos.
Ya está de menos, sí.
Que no hay forma de que un infeliz de eso pueda tener. Entonces, es un verdadero plan social. Es un plan social porque el que quiere emprender un negocito, quiere arreglar su casa, puede a través de ese proyecto lograr que le facilitan ese dinero con un préstamo muy blando. Por ejemplo, si usted cogió 100 mil pesos y usted le pone un 1, usted lo que va a pagar son 10 mil pesos de interés. Pero si usted lo
un 1%.
Pide, un 1% mensual, a un 12 al año. Pero se calcula en un 1, que es más o menos lo que...
Es un 12, un 1% mensual, un 12%.
Un 12% anual. Un 12 pero anual. El banco te presta el 21, el 22.
Sí.
Y los requisitos que te pide un banco, tú tienes que tener la palmita, la cédula, tú tienes que tener... La prueba del VIHD.
Tú tienes ya hace VIH. Tiempo que no voy a mencionar la palmita.
Sí, tú tienes que tener todo eso. Un préstamo, entonces el pobre es un proyecto que hay que felicitar a Indotel y a ProVipyme. Porque es un proyecto para los pobres. Es un proyecto social, igualmente, que la beca que está Indotel y haciendo llegar.
Facilitando.
Facilitando a los jóvenes pobres. Son tecnicismo que va a preparar de inteligencia artificial, de un sinnúmero de idioma, que porque conversaba con un abogado amigo mío y me decía que ya el país tiene demasiado de más abogados, médicos, ingenieros.
Hay que preparar técnicos.
Hay que preparar, por eso es la gran labor de mi amigo Rafael Santos Indotel, que es tremendo lo que ha hecho el trabajo.
En Infotec.
En Infotec. Estamos hablando de él, pero bueno, felicitamos a Guido y a Fabricio. Vámonos con lo que hay que hablar, Juan. Senasa.
¿Qué cosa,
qué problema? Porque la gente no debe verlo como un acto de corrupción. La gente debe verlo con pena. ¿Por qué con pena? Porque es un crimen a la salud. Y eso es un crimen porque no es calculable la cantidad de personas que murieron por no prestarle los servicios o los medicamentos y no darle, que todos los días le ponían más difícil a la gente. Y yo conozco un caso de una esposa de un amigo mío de Barahona que tiene un problema en el útero, o sea, tiene un cáncer. Y con su seguro de Senasa, cuando va le dicen que no tenía cobertura, y ahí anda, y los otros días yo la llamé. Le dije, pero usted no puede morirse. Y me dice, no, pero no tenemos las posibilidades, lo que tenemos es Senasa, y cada vez que voy no lo cojo, acuérdate que te hice el comentario. Entonces, es un crimen, pero un crimen voluntario, porque como ellos sabían con un muerto, por ejemplo, mi papá se murió, cogían el nombre de mi papá y le hacían pruebas, le hacían diálisis, le hacían colostomía, le hacían endoscopía, que son análisis de 15 y 20 mil pesos cada uno, porque todo lo que no lo hemos hecho hemos visto que son 15, 18 mil pesos, lo más que con el seguro, lo que tenemos, la dicha y la suerte de tener un seguro bueno, o pagamos poco o no pagamos. Pero es un abuso, además de eso. Aquí se habla de la corrupción. Pero la corrupción solamente aquí no está en lo político. En toda la corrupción están los empresarios.
Es sistémica.
Entonces no es un problema de político, un problema de la sangre, que parece que está impregnada. Pero veamos, ojalá el máster nos ponga algunas de los momentos cuando son allanados, cuando llegan presos, cuando hoy, a eso de las 2, 3 de la tarde, lo bajaron para conocerle medidas y fue pospuesta para el jueves 11 a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque las partes no conocían el expediente de 565 páginas. Y tienen que conocerla para poder hacer su defensa. Porque el Ministerio Público sí la conoce. Porque fueron ellos que hicieron y sometieron el expediente. Pero no las partes. Vamos a ver, porque es un tema interesante. Y ojalá que no pase como ha pasado con los otros. El Intran, ¿dónde está el Intran? El de los G5, ¿dónde está? O sea, han pasado un sinnúmero de hechos. Ahí vi que la Cámara de Cuentas, en el día de ayer, lo de hoy, dio una información de que Donald Guerrero, que era el ministro de Hacienda, hay un fraude, según la Cámara de Cuentas, de 3,000 millones de pesos. Eso está circulando. Señores, pero con esos cuartos que aquí se roban, no hay necesidad, que vamos a ver ahorita lo que dice Maín Díaz sobre una reforma fiscal. Vamos a recuperar todo ese dinero de todos estos ladrones. Ah, nos van a cargar a nosotros a pagarle lo que se roban estos ladrones. ¿Y por qué no se busca? Porque la gente ahora que está en recuperación de bienes, en vez de estar recuperando los bienes, lo que están defendiendo a los ladrones. Ahí vimos como el caso de Senasa, un abogado, el jefe de eso, renunció y fue a defender a Antonio Payá. Pero ahí hay otro de ahora que ha renunciado para, creo que, apoyar a RIC, porque no le interesa la recuperación de bienes. Lo que le interesa es sus negocios y defender lo que están robándose este país. Es bueno que pongamos, a ver si el máster tiene, en el día de ayer, la acusación que pesa cuando fueron los fiscales y entraron al Palacio de Justicia a presentar a las 7:30 de la noche, la acusación que pesa, ahí hay de todo, si se puede dar volumen, ese en el día de hoy. Denle volumen, por favor. Acusaciones. Ahí hay de todo. Ahí hay de todo.
Hay de todo como en botica.
Tú sabes lo que es eso. 15,000 millones, que hay diferencia, porque hay gente que dice que eso anda por los 50,000 millones.
43,000 millones.
Por 43,000 y por 50,000 millones, porque a medida como dijo el magistrado Camacho, que profundicen y con los que están negociando y dando informaciones. Se dice que hay un acuerdo con RIC que está dando informaciones y que muy posible archiven el expediente de ese empresario.
Hay uno de los menores que va a devolver 3.500 millones.
O sea, que es un desastre. Pero tú el ladrón devuelve, mira ahí el hermano de la esposa.
Míralos ahí los imputados.
De la primera dama. ¿Cómo se llama?
¿Quién?
El de la electricidad. De,
Montilla.
De, Montilla devolvió 3.000 millones uh-huh. y ya está en su casa. Y, ¿quién devuelve 3.000? Lo devolvió.
¿Cuánto poco? Se llevó?
Entonces miren ahí los imputados, eso da pena, eso da vergüenza. Pero tiene que caer el peso de la ley.
Mira. Los imputados, el Ministerio, el tribunal dejó para el próximo jueves ventilar el tema de la coerción. Será el próximo jueves a las 2 de la tarde cuando se va a tratar el tema de la coerción a las personas imputadas. La operación Cobra, se llama Operación Cobra. En este caso hay que destacar que el Ministerio Público no se lanzó de madrugada a allanar las residencias de eso, de los imputados, sino que fueron invitados de manera cordial a tomarse un café con el Ministerio Público. Y ya que estaban ahí y las órdenes de prisión de los jueces estaban autorizadas, pues lo dejaron preso a todos. Por eso vimos el lunes en la noche, vimos llevando unas colchas.
18 colchones.
Unas colchonetas.
Sí, de esa de guardia.
Sí, de esa de guardia. De esa colchoneta vimos llevando el lunes en la noche. Porque ellos fueron invitados. Parece que ellos no sabían que o no calcularon sus abogados que lo iban a dejar preso. Y ya en la noche estaban llevando colchonetas para la cárcel preventiva de ahí de la fiscalía. En la operación Cobra, el Ministerio Público acusa a un grupo de personas de haber sustraído dinero del patrimonio público a través del SENASA. Es acusado de crear un comité de contrataciones médicas. O sea, Santiago Jacín, cuando llegó al SENASA, creó un comité de contrataciones médicas de forma arbitraria y sin sustento legal, alterando el proceso, el mecanismo con el que funcionaba previamente para la evaluación y aprobación de prestadores de servicio. A eso que tú te referías cuando tú decías que se ordenaban, se autorizaban supuestos procedimientos que las personas nunca se hacían. Y se ordenaron procedimientos a personas muertas. Se ordenaron procedimientos a personas que no se lo habían hecho. Pero además, uno de los imputados reveló que llegaban donaciones alimenticias para las personas que están en el sistema subsidiado. Y que supuestamente el jefe del SENASA dijo que dejaran eso ahí, que no llevaran eso a la gente del sistema subsidiado. Porque si llevaban eso, entonces la gente no iban a buscar los procedimientos en el SENASA. Y entonces ellos no iban a poder autorizar, hacer las autorizaciones de alimentos. Yo no sabía que el SENASA subsidiado le daba ese tipo de beneficio a las personas. Yo conozco gente que está en el sistema subsidiario y yo nunca lo he oído decir que le daban dique alimentos y esas cosas. Yo nunca lo había escuchado eso. Pero él dijo que llegaban donaciones para las personas que están en el sistema subsidiado y que lo dejaban dañar ahí en los almacenes y no se lo, para que las personas fueran a buscar autorizaciones al SENASA. Pero oigan esto. Conforme al expediente, el expediente pasa de 500 páginas. Parece que ya el Ministerio Público va a reducir la cantidad, parece que el Ministerio Público va a reducir la cantidad de hojas que le pone a los expedientes, porque recordemos que en el caso de la gente de Danilo Medina, en el caso de los expedientes de la familia de Danilo Medina y los amigos, los allegados, los expedientes eran de 15.000 páginas, 14.000 páginas, 24.000 páginas. Ahora nada más son 500. Pero vamos a la pausa y vamos a seguir con el tema cuando volvamos.
Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale.
Más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
hay que ver nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor en tu palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Continuando con tu programa, sigue con el tema que es sumamente importante.
Este es el caso Senasa. Dice que el Ministerio Público acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, de farco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Óigame, pero esa gente, usted puede estar seguro que ahorita están sueltos. Y miren el expediente, qué pesado está. Conforme al expediente, la solicitud de medida de coerción sobrepasa las 500 páginas. El entramado sustrajo solo hasta el 2024 16.000 millones. Trabajaba de manera articulada para aprobar contratos a prestadores que supuestamente no cumplían con los requisitos mínimos legales ni técnicos, pero que eran promovidos por el entonces director del Senasa bajo argumentos como aportó en la campaña o hay que ayudarlo. En su rol de consultor, el consultor jurídico ejercía un poder determinante, afirmando que era el encargado de imponer la aprobación de los prestadores agraciados y gestionando de manera directa contratos fuera de procedimiento. O sea, pero una cosa atroz. De manera similar, está el gerente de salud, Francisco Iván Minaya. El rol de esta persona era homologar los acuerdos y dirigir las reuniones del Comité de Contrataciones de Prestadores. En el caso de Roberto Canaán, gerente de atención al usuario, su trabajo consistía en presionar la habilitación y ampliación de prestadores sin documento o infraestructura adecuada. Por igual, la mencionada gerente de afiliación, Carmen José Velázquez, participaba en la validación y firma de sistemática de acta que recogían decisiones previamente pactadas con Santiago Jacín. Señor, pero fue loco que se volvieron.
Eso no hay forma, pero aquí no hay nada. Audita eso, lo mandan para su casa. Yo lo que no creo que ellos vayan a comer puerco. Puerco sí no creo que coman.
El cerdito del 24.
No, no se lo van a comer. Porque ese día, y hasta lo mucho, hasta Dios lo ve. Además de eso, ojalá el máster tenga el Twitter del presidente o el X. El presidente la bajó duro ahí y se distanció y le dijo, es un problema de ellos, yo no sé de eso.
Yo tengo amigos, no cómplices.
Claro, le dijo, resuelvan su problema ustedes. Pero es que a veces los presidentes tienen, porque ahí yo veo sacando, cuando el presidente decía que ahí no había problema, que ahí lo que había era falta de recursos y que él inyectó los recursos. Y mira ahora con lo que se ha dado. Y parece que el presidente ha hecho ese Twitter, o ese X, con mucho dolor. Porque se habla de que el doctor Racín era de su confianza, de su familia. Uh-huh. O sea, amigo no de ahora, sino de familia. Y la esposa de Racín y la esposa del presidente. Ojalá nos puedan colocarlo, podamos encontrar el Twitter. Porque el presidente hay que sacarle su comida aparte. Presidente tomó distancia y la gente lo ha valorado. Yo he visto alguna crítica de la tardanza que él se dio cuenta que existía esa situación.
Óyelo aquí. El presidente Luis Abinader manifestó que todas las informaciones sobre el caso corrupción administrativa en el seguro Senasa van a salir a la luz pública a través del Ministerio Público. El mandatario, cuestionado sobre cómo se sentía con este nuevo caso de corrupción, reiteró que el gobierno ya ofreció su posición sobre los temas legales del caso del Senasa. Explicamos ayer, tuvimos una comunicación y ahí está reflejada nuestra posición. O sea que...
No, el presidente dijo que el Senasa tiene que colocarse en acusador para conseguir...
Si aquí todo está, el caso ordena a Senasa constituirse en actor civil para recuperar hasta el último peso defraudado al Estado. El expediente fue remitido a, bueno, reafirmó, o sea, el presidente Luis Abinader, que su gobierno mantiene una política de tolerancia cero frente a la corrupción y la impunidad. Aseguró que cada señal de irregularidades será investigada sin vacilación y que cualquier responsable deberá responder ante los tribunales. Su reacción ocurre luego del arresto de esas personas. El jefe del Estado inició su gestión. Bueno, ya.
Bueno, ahí el está. Presidente, pero ¿qué ha sucedido? Muy interesante hoy. Que salió un connotado abogado, que fue presidente del Colegio de Abogados, en donde él está actuando como demandante. El doctor Surún dice que no es el Estado el único doliente, que todo aquel, oye, que todo aquel que se le negó medicamento, que tiene un familiar,
sí, claro,
que murió porque víctimas, no le dieron las facilidades de una operación, de los medicamentos de la diabetes, que tiene derecho a quejarse. ¿Qué dice Surún? Que no el Estado solamente,
la víctima,
que es todo aquel que se le negó un servicio de víctima y que pueden demandar. Entonces, aquí va a venir un tema de que mucha gente van a demandar al Senasa y los abogados están buscando, porque ahí hay unos chelitos, y los abogados se buscan su chelito, diciéndole demanda.
Ayer dejaron preso a Rafael Martínez Racín.
Sí, que el sábado cuando lo fue a buscar, no estaba en la casa y se presentó con el doctor Valcarce, que dice que vamos a pelear. Pero bien, esto es increíble. Esto es histórico. Hoy tú sabes lo que es que el presidente, uno de los boom que indiscutiblemente ayudó a su reelección, fue la insertación de 2 millones en el Senasa. Uh-huh. Hoy tú sabes lo que un pobre, que le dijeran, toma, que tú tienes salud y tus hijos y tu familia. o pero cualquiera se convence de que un buen presidente. Pero el presidente quizá, o sin quizá, lo hizo con las mejores intenciones. Pero mira, eso lo han politizado. Porque ¿qué pasó? Yo vi un comunicador en un Twitter que dijo que el presidente es responsable porque afilió 2 millones de personas sin tener los recursos para darle los servicios. Pero eso no es así.
Esa es otra cosa.
Eso no es así. Eso no es así. Porque el robo de los cuartos estaban, y si robaron es porque el dinero estaba. Uh-huh. No hablemos de los 2 millones. Hablemos de que esos recursos daban para dar servicio de primera. Hoy tú sabes la gente que aquí se está muriendo y se murieron porque iba a buscar una utilización de diálisis y le decían que no pasaba, pero cobraban el dinero en los grandes. O sea, iba un diabético o una persona con problemas de diálisis y le decían no te autorizamos, pero ese mismo le cargaban a su seguro los recursos de ese tratamiento, uh-huh, y de su análisis, y se los robaban ellos, abusadores. Eso no tiene perdón de Dios. Llámese que veo hay gente defendiendo que un honorable médico, que un hombre serio, una gente se le ha ido la mano, ha dicho que él es más serio que Luis Abinader, porque Luis Abinader es el culpable. No politicen esto. Esto es un problema de salud. Y con la salud de un pueblo no se puede politizar ni jugar. Yo vi ahí el PLD que dio una declaración del privilegio, cómo tratan, pero yo no he visto la Fuerza del Pueblo hablar, que fue quien denunció el problema de la crisis en el SENASA. Pero lo mejor es que esto no se politice, porque si se politiza se pierde la razón, entonces ahí vienen los intereses políticos, y cuando hay intereses políticos se defiende la parte, aunque sean los injustos, lo indefendible. Por eso hay que verlo como un robo de lesa humanidad a la salud, al pobre, porque el clase media hacia arriba no tiene SENASA, tiene los escudos particulares. Uh-huh. Tienen los seguros particulares y no tiene ni que el SENASA contributivo. No. Entonces es al infeliz, al envejeciente, al niño que le han quitado la vida.
Óyeme, el presidente Luis Abinader sobre el caso SENASA. El patrimonio público es de todos los dominicanos. Tengo la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción se ha llevado a la justicia y que se imponga todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado el Estado. He ordenado que SENASA se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso robado. A mí me parece que es una posición responsable de parte del presidente Luis Abinader.
Claro, la hizo pública. De una y en su momento, ¿qué es eso? Esos son comentarios.
Sí. Pero esa postura del presidente, yo veo a alguna gente criticándola. Porque ciertamente la rama ejecutiva no debe intervenir en las acciones del sistema judicial. Pero el presidente, en este caso, está abriendo las puertas para que ese caso pueda ventilarse. Porque ¿qué pasa? Que a veces los funcionarios entienden que el presidente está callado y a veces entienden que el presidente no quiere que eso camine. Entonces yo creo que este expediente, el jueves, y en eso corroboro contigo, yo creo que el jueves a esa persona le van a imponer coerción. Y si le van a poner coerción, supongo que el Ministerio Público está pidiendo 18 meses de coerción para llevar el caso, 18 meses.
Porque es un expediente complicado, uh-huh, y tienen que tener tiempo para poder estudiar, porque dice Wilson Camacho.
Y ahora con el nuevo Código Procesal Penal, los abogados también van a tener que ponerse a estudiar ese nuevo.
Porque ahora la prescripción son a 5 años. Uh-huh. Antes era 10. Ahora 5 años, lo que indica que tienen que realmente que estudiar el caso. Uh-huh. Pero no hay forma de que esa gente no le canten 18 meses. Lo del presidente, bueno, la gente lo está culpando a él y a su gobierno, entonces tiene que salir en defensa. No, se va a quedar callado para que digan que él es cómplice. Hizo lo correcto, defender la imagen de él y su gobierno. Y miren, de ahora en adelante, un presidente que no va, un presidente que va a querer salir por la puerta y va a hacer acciones con todos los hechos, porque al presidente le quedan 3 años, uh-huh, y un hombre joven de familia, y él va a limpiar su imagen, caiga quien caiga. Claro. No es como los 4 años, que todavía él tenía que apañar quizás cierta situación, ya no, ya él no tiene, él lo que tiene que es ganar, y para
una,
eso.
Y hay una diferencia entre eso que sostienen algunos. Ciertamente hubo una afiliación masiva de personas al sistema sin el SENASA tener los recursos para soportar eso. Eso fue cierto. Pero esto, eso está al margen de esto que estamos hablando ahora. Porque eso era un problema de cápita, que se afiliaron a gente sin tener la base para eso. Esto no, esto es un desfalco a todo el sistema, a todas las personas que eran afiliadas al SENASA. Ahí supongo que eso incluía a los contributivos, a los no contributivos, a los subsidiados y a todo el mundo. O sea, hay una diferencia entre una cosa y la otra. Y me parece que tratándose de un caso tan complejo como este, yo creo que esas personas se van a quedar solas. Porque el presidente está distanciándose de eso, pero yo no sé si tú has visto que los principales colaboradores de Santiago, Jacín y toda esa gente están colaborando ya con el Ministerio Público.
Se habla que Ri está, se le puede archivar.
Y el apellido Guillamo, que era el asistente, está cooperando ya.
No, y se habla de archivarle el expediente de él, porque está dando declaraciones. Pero hay más que no han salido a la luz pública, como dijo el magistrado Camacho, uh-huh, que no pueden decir, pues preguntaron, que al día no podemos decir la fuente, que siguen dando informaciones. Hay más, sí, hay más. En los próximos días vamos a ver qué va a pasar. Y miren, cuando aquí se hablaba de que antes de salir el año iba a haber una sorpresa grande en la justicia, la percepción que yo tenía, que todavía no dejo de tenerla, porque se habla de que en estos días pueden destaparse unos casos de narco, y vi ahí unos nombres de diputados y senadores que están rodando con posibilidades de que puedan caer presos.
Son varios, y que incluye a 3 senadores.
Bueno, pero pues, se habla que pueden caer presos en estos días. Uh-huh. Que el presidente Luis Abinader, con esta actitud, puede dar luz verde. Puede, ahí no, hay un diputado mencionado que del 2012 al 2016 ha venido en la palestra de acusaciones, que ahora puede morir como el puerco. Puede ser que le llegue su Navidad. Pero esto es un palo que no le vamos a quitar validez al narco, porque el narco es crimen, pero esto es crimen también.
Y un crimen doble.
Esto es crimen, porque el narcotraficante te mata con la droga, pero esto te mata con los medicamentos.
A la gente negándose sana, los medicamentos.
A la gente sana, el SENASA lo mataba. Pero veremos, están en la carcelita del Palacio de Justicia, los abogados suben y bajan, le dejan pasar su cena,
Tú verás la villa de Santiago Jacín, que la
yo oigo eso de que tiene una villa.
Sí, la vamos, mírala ahí.
Wow. Esa es la villita del que la consiguió después que llegó al puerto.
La villita en Casa de Campos. Sí.
Pero se habla también de un pejado, de unos edificios.
Aquí en la Anacaona.
Se habla también.
En la Anacaona hasta los fríos te cuestan 15 veces más caro.
Sí. O sea, que este verdugo. Wow. Qué bueno es así, ¿eh? Uh-huh. Qué bueno es así.
Bueno, pero vamos a ver lo que dice Magín entonces.
Vamos a ver, porque es un tema importante. Vamos a ver. Mire, usted sabe que aquí se está hablando mucho de economía. Lo que pasa es que estamos en Navidad y la gente no le está poniendo atención a cómo vienen las cosas. Y en estos momentos de fiesta, Semana Santa, Navidad, es cuando te dan un toque entre primera y segunda. ¿Y qué va a pasar? Bueno, el ministro de Economía y Planificación, Magín Díaz, le ha tirado piropo a la economía. Samuel lo tiene, que cuando pueda nos ponga el video con voz del ministro de Hacienda, en donde él dice que la economía se ha normalizado y que estamos en unos rangos progresivos y que vamos a cerrar el año sobre un 2, pero el Banco Central hablaba de un 5, un 4.5, un 3, y estamos, dice Magín, sobre un 2, y habla, míralo ahí. Ojalá le podamos dar volumen.
Me siento optimista. Los organismos internacionales ya han dicho que la economía va a crecer nuevamente en el entorno de su potencial, ¿no? Entre 4.5% y 5%. Yo creo que ya noviembre fue un mejor mes con respecto al promedio enero-octubre de este año. Diciembre también va a ser un buen mes. Las ventas ya están repuntando. Vamos a cerrar este año con un déficit razonable en línea con lo presupuestado, con un tipo de cambio estable en el entorno de 64-1, en línea con lo que estaba presupuestado en promedio, el Banco Central con muchísimas reservas internacionales, la parte externa de la economía va bien a pesar de la incertidumbre internacional y todas las medidas que ha tomado el Banco Central en conjunto con las medidas que ha tomado el gobierno están dando resultados para reactivar la economía. Así que yo creo que aún con toda la incertidumbre que es ya inevitable a nivel mundial, yo creo que va a ser un año mucho mejor que este. No, eso es una decisión del presidente, que lo hablaremos en su momento. Si vemos que hay condiciones y si hay un consenso en la sociedad, yo creo que el país necesita más inversión pública, necesitamos también consolidar las finanzas públicas para darle más certidumbre a los inversionistas de que la deuda es sostenible. Entonces, si vemos que hay las condiciones políticas y sociales para hacerlo, pues entonces lo hablaremos con el presidente y él tomará su decisión. Bueno, sería un...
Tú viste que él dijo, el Banco Central tiene muchísimas reservas, o sea, la reserva en divisa del Banco Central, pero él no dijo en cuánto está, porque las remesas en divisa, las reservas en divisa en el Banco Central bajaron como 3,000 y pico de millones de dólares. Porque con esta inestabilidad, tú sabes que el Banco Central, por las presiones que ha estado ejerciendo el Fondo Monetario, el Banco Central ha querido dejar flotar la divisa, que sean las fuerzas del mercado que muevan hacia arriba. Por eso tú has visto que la moneda ha venido como subiendo y después baja y después sube y después baja, por las presiones del Fondo Monetario, porque el Banco Central acostumbraba a ejercer presiones en el mercado para mantener la estabilidad de la moneda. Pero el Banco Central ha dejado en los últimos meses flotar, y por eso que en los últimos como 2 meses ha tomado como una tendencia alcista, después baja, después vuelve y sube. Y es porque cuando toma esa tendencia alcista, el Banco Central ha salido al mercado a inyectar dólares. O también las necesidades en divisa del Estado, el Banco Central aporta. Generalmente el Estado acude al Banco de Reserva o a la banca privada. Pero en estos casos, el gobierno, para no ejercer presión sobre la divisa, entonces el gobierno no ha salido al mercado, sino que el Banco Central le ha facilitado la divisa. Este es un año donde la economía va a terminar con un crecimiento por debajo de su potencial. El potencial de crecimiento de la economía dominicana, o sea, la capacidad de crecimiento de la economía dominicana es 5, por encima del 5%. 5 por ahí, 5. La economía ha crecido mucho más en algunos momentos, pero el potencial de la economía es de 5 y pico. Entonces, este año la economía dominicana va a crecer por debajo de su potencial. Va a crecer, se estima, en 2.0. Las proyecciones del Fondo Monetario, en principio, de las mismas autoridades monetarias, de aquí la economía iba a crecer 5. Después dijeron que iba a crecer 3.5. Después dijeron que iba a crecer más o menos en 3. Pero con esa caída que hubo en octubre, en el medio octubre, la economía dominicana creció solo 0.8%. O sea, por debajo del 1%. Entonces, ya con eso se descarta que la economía pueda crecer más de un 2%. Y lo que se espera es que la economía ya este año termine con un crecimiento de 2%. Por eso Magín dice que para el año que viene la economía puede retomar su crecimiento potencial. Ahora, yo le preguntaría, como periodista, yo le preguntaría a Magín, pero si se está planteando una reforma fiscal que es más tributaria que fiscal, esa reforma va a ser más tributaria que fiscal. Cuando digo que va a ser más tributaria que fiscal, lo que me estoy refiriendo es que lo que más se va a tocar es el tema de la
recaudación,
de las recaudaciones, pero no tanto el gasto. Entonces va a ser una reforma que va a ser más tributaria que fiscal. Entonces, esa reforma, lógicamente, va a crear una contracción en la economía. Y si va a crear una contracción en la economía, habría que ver hasta dónde podría llegar ese freno.
Pero eso tiene algo muy importante. Realmente, él habla de una reforma. Y yo estoy de acuerdo contigo. Si estamos estables, si tenemos de todo, si tenemos muchos cuartos guardados, ¿para qué yo tengo que ir a un banco a buscar un préstamo? Entonces, ¿para qué quieren una reforma? Si ustedes la economía está estable, los parámetros internacionales nos dan como la más importante, y vamos a tener que buscar préstamo. Ahora, fíjate lo que él dice, que todo va a depender de la presión social. Él dice que eso tiene que ver cómo la ciudadanía asimile. Por eso yo, era bueno que él terminara, porque no dejamos hablar cuando él habla sobre la posibilidad de la reforma, pero también él dice que eso va a depender de la circunstancia, que va a depender de cómo el pueblo lo asimile.
Oye, ¿por qué?
Y dijo que en Colombia no fue posible, sí. Y mencionó otros países, porque eso era lo importante de lo que le explicó. Y habló de 3 países donde ha dicho que a pesar de la necesidad que tiene, no ha sido posible porque el pueblo no lo ha asimilado, y mire el espejo de Colombia. Entonces, esa parte, ahí le toca al pueblo. Si la reforma es que es una necesidad, si la reforma es una reforma que no ataca a la clase media y pobre, porque mira, todo eso robo, vamos a recuperar todo ese dinero, vamos a quitar todas las exenciones que hay de combustible. Yo estuve leyendo de todas las exenciones que hay de combustible y todos los beneficios de exoneraciones. Vámonos por ahí, vamos a bajar las exoneraciones, vamos a quedar los subsidios, vamos a bajar el subsidio eléctrico, vamos a mejorar los cobros y el servicio de energía para no castigar. Y él fue claro. Porque en esta situación de que yo no sé si ha bajado, Juan, porque a mí no me gusta decir las cosas que no son, pero yo vi en las redes, hay una señora que mostró un plátano fijo, ¿qué se le dice? en 30 pesos. Entonces, en esas condiciones, los gobiernos tienen que ver cómo le ponen el pie en la cabeza a su pueblo.
El plátano pudiera bajar de abril para allá. Mira, déjame decirte algo. Cuando él dice que la reforma dependerá de la presión social, es un error de él como funcionario, un error político. Porque le está diciendo a la oposición, si ustedes ejercen presión, nosotros no vamos a poder hacer la reforma. Y la oposición no va a dejar de hacer esa presión. Entonces, después de la pandemia, en América Latina solo dos países han podido hacer reformas tributarias. Solo dos países. En todos los países de América Latina eso ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Entonces, el presidente el año pasado, la decisión del presidente el año pasado de tumbar la reforma cayó muy mal en los grupos empresariales. Y las complicaciones que tiene la economía este año es por esa decisión del año pasado de tumbar la reforma fiscal.
Bueno, Magín le dijo a los partidos de oposición y al pueblo, ustedes no quieren reforma, den cacerolazo. Ustedes no quieren reforma, hagan marcha. O sea, un país se puede manejar si es necesario, o sea, que si el pueblo responde no aceptándolo, no es necesaria la reforma. Nos vemos el próximo jueves de 7 a 8 en un programa más de Teleradio, en Teleradio Médica, de Trazando Rutas.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
la mayoría de la gente no tiene la menor idea de la agenda que tiene que agotar un secretario de Estado de la mayor potencia del mundo. ¿Y qué decir del secretario de Defensa de la nación más poderosa de la Tierra? Imagínense ustedes las ocupaciones y agenda del canciller de Rusia, lidiando con la guerra de Ucrania y negociando gasoductos con China e Indonesia. Y ese alto cargo venga a visitar la República Dominicana. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el nuevo valor estratégico de nuestra nación? Esas visitas no tienen nada que ver con el sometimiento a algunos PRMistas por narcotráfico. Para eso, los Estados Unidos...